podemos compartir juntos en 2 de Samuel capítulo 16, donde vamos a ver un relato bíblico en la historia del rey David. Vamos primeramente, antes de leer, explicarle un poco dónde nos encuadramos históricamente en este personaje. ¿Dónde estamos encuadrados aquí, ¿no? Y para contarles y para hablarles un poquito de por qué esta situación que está aquí sucedió. David está reconociendo que su hijo Absalón está llegando a Jerusalén para enfrentarse con él y hacerse cargo del reinado. Es una rebelión directa. El hijo más amado que David tuvo llamado Absalón se rebela contra su padre. David no quiere enfrentarse a él y entonces él decide huir. Entonces él se va de Jerusalén y sube la famosa cuesta del Monte de los Olivos, donde pues él va llorando por ver la situación de su propio hijo. En esas noches que Absalón está en Jerusalén, él hace atrocidades muy feas. Por ejemplo, él tomó las mujeres de David, sus concubinas, hizo una fiesta en el terrado a vista de todo el mundo. Pero fue aquello que Dios le dijo a David con el pecado, que le dijo que todo aquello que se tapaba, Dios lo iba a hacer público. La cuestión es que David está huyendo muy, 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 muy dolorido con todas las cosas que está viviendo. Y cuando sube la cuesta llega a una zona, más o menos, pues a unos pocos kilómetros de Jerusalén, a una zona donde aparece un personaje que empieza a blasfemar, a insultar y a dañarle. Y esta es la historia de ese personaje que se llama Simei. Simei es un personaje particular, muy particular, porque aparece en el relato bíblico unas cuantas veces, pero muy significativamente. David es un rey apesadumbrado. David es un rey que viene afligido, dolido, con él una parte del pueblo en su dolor y sufrimiento, y de repente aparece esto aquí. Versículo 5 del capítulo de 2 Samuel 16. Y vino el rey David hasta Baurín. Baurín es un pobladito, una ciudad muy pequeñita, pero es significativa por varias cosas. Una de ellas es porque estaba en el límite del territorio entre Judá y Benjamín. Y porque también ahí ocurrió algo muy significativo, que es cuando David viene como rey a gobernar sobre Jerusalén para todas las tribus, él manda llamar a su mujer Mical, que estaba casada con otro hombre, porque mientras él había huido, ella se fue con otro hombre. Pero era la mujer de David, y David ya era el rey y la manda a llamar. Y el esposo amaba a Mical, y entonces sale llorando tras ella cuando está yendo. Y dice que lloraba, entonces tuvo que ir uno de los generales y decirle: para de llorar, para, cállate ya, déjalo, porque David está llamando a su mujer. Y antes que fuera tuya, era mujer de él. Y dice que este hombre se paró en el límite de este pueblo, aquí, de este Baurín, y ya no pasó más. Porque es un pueblo que limitaba el territorio de Judá con el territorio de Benjamín. Usted sabe que Saúl era de la tribu de Benjamín, pero David era de la tribu de ¿quién? De Judá. Muy bien. Vino al rey, el rey David, hasta Baurín. He aquí, salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía, dice, maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Eso habla que David tiene hombres que, si él hubiera querido, a Simei lo hubieran abatido. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. La palabra perverso es una palabra muy dura, porque es la palabra hijo de Belial. Por eso habla de la maldición, porque no le estaba diciendo solamente que era un perverso, sino era un hijo de Belial, o sea, un hijo del diablo. Es la palabra que se usa, hijo de Belial. Es el mismo concepto, la palabra que se usa, ustedes se acuerdan, para los hijos de el sumo sacerdote Elí. ¿Se acuerdan que eran perversos? Dice que eran hijos de Belial. Es el término que se usa aquí. Ese era un término popular, entre comillas popular, que se usaba para hablar de las personas que de verdad estaban profundamente en contra de Dios y eran personas malas en sus actitudes. Así es que Simei está diciéndole a David: hijo del diablo, eres un hijo del diablo. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y dice aquí: hete aquí sorprendido, o sea, estás aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, uno de los generales, muchos dicen que es su primo, otros que es su sobrino, porque a veces de Sarvia no se sabe muy bien qué es, aunque en realidad es la hermanastra de David. ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. El rey le dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai, su general, uno de sus generales, y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Si uno de la casa de Judá se ha enfrentado a mí, pues cuánto ni más uno de la casa de Benjamín, le dice ahí. Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando, maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allá. Bueno, como ellos van ladeando el Monte de los Olivos para llegar a la zona de la tribu, en el límite de la tribu de Benjamín, este hombre se pone arriba en el monte, y desde el monte, que se veía el camino abajo, empieza a arrojar piedras, empieza a tirar polvo. Tú imagínate en aquel tiempo, con caballos, con niños, con asnos, pues lo que supone que tú te pongas a arrojar y a esparcir el polvo. La cuestión es que este personaje a mí me enseñó muchas cosas. Y de verdad que personajes como Simei son personajes odiosos, porque dan ganas, como Abisai, decir: bueno, tengo ganas de quitarle a este hombre ya de aquí. ¿Qué tiene que decirme a mí este hombre? Son personajes que no nos gusta convivir con ellos. Pero no sé si usted sabe que Simei vivió con David muchos años. Un buen tiempo, por cierto. Y aun cuando pudo haber sido un personaje con el que David podía haber cortado, David le dejó. Cuando él regresa, después, vamos al capítulo 19, vemos la historia ahora en el reverso. Absalón ha muerto y ahora la tortilla se dio la vuelta. Y entonces ahora está regresando David, y ahora David ya no va derrotado, sino ahora David va pues triunfando. Aunque está dolido porque ha muerto su hijo, pero David está regresando con el pueblo a tomar otra vez autoridad en Jerusalén. Y miren aquí ahora en el versículo 16. Dice que volvió el versículo 15 el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Viendo que el rey venía, toda la casa de Judá, la tribu, vinieron a decir: el rey viene de vuelta. Y miren ahora lo que pasa, versículo. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Este dijo: madre mía, si yo no voy rápido, si no me presento ahí, David, lo que yo le hice hace unos días atrás, porque esto ha pasado días, ¿eh? Madre mía. Entonces él se presentó, dice, y con él 1,000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, otro de los hombres complicados, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postó delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. Y le dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Qué diferencia, ¿no? El otro día, diciéndole hijo del diablo, ¿no?, insultándole, y ahora diciéndole mi rey, mi señor. Respondió Abisai de nuevo, hijo de Sarbia: no ha de morir este, no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Dios. David entonces le dijo otra vez: pero qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia, diciendo: vosotros siempre estáis con la espada, para que hoy seáis mis adversarios. ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Le dice el rey: ¿acaso yo no sé que yo soy el rey y que tengo autoridad de matarlo si quiero? Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Y ahí Simei vivió con David por el resto de sus días, hasta el punto que vivió hasta los días de Salomón, y luego con Salomón muere por haber transgredido un pacto que habían hecho. ¿Qué hizo Simei en la corte del rey? No hay muchos datos, pero sí se habla de algunas cosas de él. Lo primero, él era un pariente, dice la Biblia, de Saúl. O sea, no solamente era benjamita, sino que aparentemente era alguien del linaje del rey Saúl. Y recuerde cómo del linaje del rey Saúl habían muerto casi todos. Y los pocos personajes que quedaban, uno de ellos era, por ejemplo, Mefiboset. Así que Simei es uno de los pocos hombres que parece ser se mantienen dentro del linaje de Saúl. El problema es que la casa de Benjamín no asumió el cambio de monarquía. La casa de Saúl tenía a Saúl por rey, y como todos los pueblos de aquellos días, todos querían perpetuar el nombre de sus reyes entre sus familias. Por ejemplo, si tú eres hermano, primo, cuñado o de la casa del rey, ¿acaso no serás favorecido por el rey? Yo creo que todos. Si tu hermano es un gran empresario, ¿tú no eres favorecido por tu hermano? Si tú entre tu casa tienes un rey, ¿usted no cree que usted será favorecido por el rey? Entonces es evidente que Simei es uno de esos hombres entre la casa de Benjamín que no le sentó muy bien que David fuera rey. Él no asimiló bien esa situación. Me llama la atención que en dos veces que se menciona el nombre de Simei, se menciona a su padre y se menciona el nombre Gera. No se sabe nada de Gera, pero si en la Biblia se menciona el nombre del padre, es porque revela el carácter del hijo transmitido por el padre. Cuando se habla, por ejemplo, de, de Samuel se habla de su padre Elcana y se habla del carácter de Elcana que reposó sobre la vida de su hijo Samuel. ¿Saben qué significa Gera? El nombre Gera significa combatiente, disputa, guerra, batallador. ¿Qué era Simei? ¿Qué demostró Simei en su primera aparición en la historia? Contienda, guerra, disputa, combate. ¿Por qué menciona Gera? Para que se sepa que Simei es un hombre que revela el carácter de su familia. No es una casualidad. El problema de Simei es que no calculó bien, no tuvo capacidad y se equivocó en el tiempo. Él ve que David está huyendo y dice, esta es la mía. Y entonces tomó en sí la experiencia de David y entonces él empezó a aprovecharse, se ensañó. Yo creo que él no, como todos los de la tribu de Benjamín, no querían que la casa de Benjamín se quedase sin rey. Pero esto no era una cuestión de hombres, era una cuestión de Dios. Fue Dios quien quitó el báculo a la casa de Jonatán y de Saúl y de Benjamín. No fue David. David no eligió ser rey, lo eligieron a él. Y Simei es una persona que maltrató, yo creo que incluso sin entender y sin comprender. Yo creo que él no calculó bien. Él pensó que era el tiempo de eliminar a David. Y él se puso al lado sin calcular bien los tiempos. Simei no midió las consecuencias de sus maldiciones. Simei se aprovechó del estado y después tuvo que corregir. Yo le doy gracias a Dios que Simei se encontró con David y con un hombre que entendió justicia y que entendió arrepentimiento y perdón. En la medida que David fue perdonado, comprendió perdón y entendió perdón. Y lo que Simei hizo, pues fue muy impropio y fuera de lugar, posiblemente muy fuera de lugar. Pero tenemos dentro de nosotros dos opciones siempre. Tenemos aquellos que pueden pelear a nuestro favor y pueden cortarle la cabeza a Simei, o tenemos dentro de nosotros el Espíritu de Cristo, que es un espíritu de reconciliación y de pedir perdón. ¿Por qué David perdonó a Simei? Porque David vio en Simei arrepentimiento. De hecho, bíblicamente, todos los que hablan que en el reinado de David, Simei se comportó correctamente. Que no hizo nada aparentemente indebido en los días en que David regresó. Que mostró lealtad hasta el día en que David murió. Pero luego ya es otra cosa. Pero hasta ahí, él mostró profunda lealtad. No hubo rebeliones en su vida ni ninguna situación. Simei está en nosotros. Y en todos nosotros tenemos siempre un carácter que se opone a muchas cosas de Dios. Y Simei es el espíritu de todos nosotros cuando dentro de un ambiente de humildad, de quebrantamiento, o dentro de un ambiente donde hay personas que quieren pedir perdón a Dios, hay gente que se levanta y no entiende eso, no lo comprende. Es triste llamar a David hijo de Belial. Es muy triste. David no era hijo de Belial. Cuando él le dijo que era un sanguinario, Simei se estaba refiriendo al tiempo cuando Dios juzgó a la casa de Saúl y le quitó todos los hijos. Pero eso no lo había hecho David, eso lo había hecho Dios. Más bien, el sanguinario fue la casa de Saúl, que mató, por ejemplo, a los sacerdotes y los mató uno por uno por no querer o por haber querido o haber protegido a David. Por tanto, Simei fue profundamente injusto, porque estaba viendo a David y acusando de algo que David no había hecho. David nunca peleó contra Saúl, o peleó alguna vez. ¿Usted vio bíblicamente alguna vez? Nunca peleó contra él, jamás. La casa de Saúl no fue nunca un problema para David. El problema es que Simei pensaba que David codiciaba lo de Saúl. Y bíblicamente eso no es así. Lo que fue el trato que Dios usó en Saúl fue formar en David un candidato al reino. Pero el trato que hizo Simei con David fue formarlo para ser un rey. Y fue más difícil tratar con Simei que con Saúl. Porque cuando David trataba con Saúl no era nadie. Pero cuando David trataba con Simei era el rey. Y ahí es más difícil. Fue más difícil la prueba de David con Simei que con Saúl. Porque como le dijo a Abisai, ¿acaso tú no sabes que yo soy rey? Está diciendo, ¿acaso tú no crees que yo, siendo rey, puedo sacar la espada también? Así es que la casa de Saúl siempre fue la oportunidad de Dios para tratar con David. La casa de Saúl siempre fue la oportunidad de Dios para tratar con David. Saúl no fue el enemigo de David. Saúl fue la prueba de David. La casa de Benjamín siempre estuvo presente en la casa de Judá. Recuerde que cuando las tribus se dividieron en cuanto a reconocer a Saúl por rey y después llega David, hubo una parte que tuvo a David por rey, los de Judá, pero el resto se apartaron. Pero llegó después un tiempo en Hebrón donde la casa de Judá y la casa de Benjamín se unieron en el propósito. Pero la casa de Saúl nada tenía que ver con la casa de David en cuanto al espíritu que representaba. Nunca lo tuvo. La casa de Benjamín fue protegida por estar bajo la casa de David. Pero nunca tuvo el mismo espíritu. Jamás tuvo el mismo espíritu. Pero David entendió un pacto. Él no podía levantar espada contra la casa de Saúl. Simei descargó sus iras pensando que los días de David habían terminado. Y ese fue el error de Simei. No calculó bien los tiempos. No calculó bien. Simei desestimó lo más importante que David tenía. No era el respaldo de los hombres. Era el respaldo de Dios. Es donde David basó su fortaleza. No en el respaldo de los hombres, sino en el respaldo de Dios. Cuando nosotros nos encontremos ante las circunstancias de personas que no actúen de forma correcta y que aflijan nuestro corazón, lo más importante que usted tiene que pensar es que no pongan en duda el respaldo de Dios en tu vida. Simei tuvo que rectificar y David le perdonó. El agresor acabó humillado y apenas unos días después, aquel que levantó calumnias contra el rey se encontró postrado ante el rey. En el primer relato, Simei está arriba y David está abajo. En el segundo relato, David está arriba y Simei está abajo. Simei arrojó piedras y esparció polvos. Él, en realidad, yo creo, no deseaba matar a David. Deseaba molestarlo, humillarlo. Yo creo que deseaba decirle todo aquello que tenía escondido como hombre. Su pelea no era matar a David. Su mayor pelea era decir, yo tengo razón, yo llevo razón, mi casa lleva razón. Benjamín ha sido ofendido por la casa de Judá y tenemos razón, David lo ha hecho mal. Cuando tú ves a Simei regresando, humillándose a David, él lleva 1,000 hombres con él. y va 1,000 hombres y a Siba y toda la casa de Siba. Siba es el mayordomo del rey Saúl. ¿Cómo tú puedes llevarte 1,000 hombres de la casa de Benjamín? ¿Cómo te los puedes llevar? ¿Cómo te puedes llevar esos 1,000 hombres si tú no tienes influencia? En un pueblecito llamado Baurín, ¿cómo tú te llevas a 1,000 hombres contigo? Eso habla. Dicen que Simei no era cualquier persona. Simei era una persona muy respetada dentro de su tribu. Y si tuvo la capacidad de traerse a Siba para ponerlo bajo la autoridad de David, que era el mayordomo del rey Saúl, significa que tenía autoridad y mucha. Simei puede ser rescatable. Y es lo que creo que David entendió, que Simei puede ser rescatable. Todo ser humano puede ser rescatado. Todo ser humano tiene derecho a equivocarse. Todo ser humano puede calcular mal. Todo ser humano puede reírse un día. Es como cuando estábamos en un partido, ¿no? Y de repente vamos ganando 2-0 y faltan 10 minutos y ya nos empezamos a jactar de que estamos ganando el partido. Y cuando faltan 5 minutos, ¡pum!, cuelan un gol y vamos 2-1. Pero seguimos diciendo, ¡ah!, hemos ganado. Y de repente falta 3 minutos y ¡pum!, nos empatan. Y ya la gente empieza a ponerse nerviosa. Y cuando ya pensamos, bueno, por lo menos salvamos el empate, de repente un penalti en el último minuto. Y entonces terminamos perdiendo el partido, ¿por cuánto? Por 3-2. Íbamos ganando y de repente perdimos. Y entonces hay que agachar, ¿qué? La cabeza. Y hay que decir, madre mía, hace 10 minutos yo me estaba riendo de los rivales. Hace 10 minutos yo estaba diciendo, ¡ah! Y ahora yo tengo que hacer que agachar la cabeza. Hace 10 minutos estábamos riéndonos de nuestro adversario. Así le pasó a Simei. Unos días después estaba humillado ante él. Simei es astuto, pero a la astucia se le combate con sabiduría. O a la astucia se la combate con sabiduría. Esa es la gran diferencia de David y Simei. David venció a Simei con sabiduría. No se dejó provocar. Dentro de nosotros tenemos muchos Simeis, muchos. Y constantemente nosotros peleamos con esa astucia. Pero la manera de ganar a Simei es con sabiduría. Simei es un oportunista. David es oportuno. Cambia la cosa, aunque parece lo mismo. Simei es un oportunista. David es un hombre oportuno. Cambia la cosa. Siempre nos vamos a encontrar en la vida personas muy oportunistas. Les encanta aprovechar las oportunidades. Son buenas para las oportunidades. Lo que desestimó Simei era algo que desconoce, es el respaldo de un ungido. El respaldo de un ungido. Hasta 2 veces avisa y le dice al rey David, ¿sabes qué, David? Tú eres el ungido de Dios. Y David le dice, lo sé, pero no lo vamos a hacer a tu manera. Sé que si yo soy el ungido de Dios, yo tengo respaldo de Dios, pero no lo vamos a hacer a tu manera, Abisai. No es esa la manera que lo vamos a hacer. No es la forma. El desconocimiento de Simei está basado en que no tiene entendimiento de lo que es la elección de Dios. La elección de Dios es el arma divina más poderosa para rescatar a los hombres de sus errores. Cuando hombres elegidos y llamados por Dios cometen errores, el arma más poderosa para regresarte al lugar que perdiste es esa precisamente, la elección de Dios. Que Dios no se equivoca cuando elige. Y no se equivocó con David cuando eligió. No se había equivocado. La elección es el arma divina más poderosa para rescatar a los hombres de sus errores. La elección mantiene siempre los deseos de Dios sobre tu vida. Porque cuando Dios ha elegido a alguien, sus deseos es que tú seas lo que Dios ha llamado que seas. Mientras tú te sientas un hombre elegido por Dios, Dios siempre va a tener buenos pensamientos hacia ti, sin importar tus condiciones. Simei no sabía de eso. Él no conocía el corazón de Dios. Ahora, elección, aunque es un arma poderosa para rescatarte de tus errores, también es un arma que te hace deudor a quien te escogió. Y al final David tuvo que darse cuenta que tenía que corregir sus caminos. La elección pone temor en la responsabilidad de un llamamiento. Así es que la elección te libra, pero la elección te compromete. La elección te hace útil a pesar de los errores, pero la elección te compromete con Dios, te hace deudor. Simei pensó que David dejó de ser rey porque había dejado el trono de Jerusalén, pero el reinado de David no era el trono de Jerusalén. El reinado de David consistía en permitir que Dios reinase. David no dejó de ser rey porque dejó Jerusalén. No dejó de serlo. El presidente de una nación no deja de ser presidente porque se viaje a otra nación. Sigue siendo el presidente. Simei creía en los puestos. David creía en la elección. Él, cuando vio que David se fue, dijo: esta es la mía. Ahora voy a descargar toda mi bronca que tengo interior por causa de todo lo que él ha quitado de mi casa. Saúl, uno de mis parientes. Jonatán, que ha tenido que morir. ¿Cuántas cosas? Es que David perturbó a Saúl siempre. Todas esas acusaciones que hicieron posible que Simei perdiera el rumbo. Dios no se equivoca cuando elige. Si usted es un elegido de Dios, Dios no se equivoca cuando elige. Si a usted Dios lo salvó, Él no se equivoca cuando elige. Si Dios a usted lo llamó, Él no se equivoca cuando llama. Y el poder de la elección de Dios en nosotros es un arma poderosa que te va a rescatar a pesar de todas las cosas que hayas podido hacer. Ahora, si Dios no se equivoca cuando elige, tampoco Él se equivoca cuando humilla. David necesitaba humillarse. Y si Dios respalda a David en la elección, Dios también le permitió que viviera esto. Y Él permitió que la humildad generase en él algunas cosas. Primero, formar su carácter. Después, revelar sus intenciones. Tercero, respaldar su propósito. Y cuarto, ver su condición. Cuando uno ha sido elegido, también va a ser humillado. La elección siempre lleva condiciones para formar el carácter del hombre que te llamó. Las intenciones de Dios es revelar que tú seas al final como Él, que lo representes bien. Saúl formó en David la convicción de la elección, pero Simei formó en David el carácter a la misericordia y la humildad que no podía perder aún siendo rey. Esto no sucede con David siendo rey ya muchos años. Esto sucede con David siendo rey muy poco tiempo. Esta experiencia de David lo formó porque le hizo entender que lo que Saúl hizo en él fue hacerle ver que él era un elegido de Dios. Por eso se sostuvo, que Dios lo había ungido, y eso lo sostuvo a David. Pero la lección más importante no fue Saúl. La lección más importante que tuvo que pasar David fue Simei. Porque Simei lo que hizo fue formar a un rey para hacerlo más humilde y más inclinado hacia la misericordia. El ejemplo que David le dio a todo un pueblo en aquel día, en esos dos acontecimientos, estoy convencido que dejaron una profunda marca en el corazón de la gente. Si David mata a Simei o ordena matar a Simei, quizás algunos hubieran aplaudido ese día, pero otros se hubieran bajado la cabeza y hubieran dicho, al final David está actuando como Saúl actuaba contra sus enemigos. Por tanto, David es el hombre que es formado en su carácter, pero sobre todo es formado en la misericordia. ¿Qué representa Simei? Simei no son personas. Simei es el espíritu de la humanidad perdonada. Todos tenemos una humanidad que debemos de perdonar. Aún nosotros mismos no nos perdonamos nuestros propios errores. Aún no nos perdonamos nuestras propias situaciones. Simei no es usted ni yo. Simei somos todos. Es la humanidad que hay en nosotros. Es el oportunismo que hay en nosotros. Es la falta de misericordia que hay en nosotros. Simei es el espíritu que sin Cristo nos hace cada día más humanos, más crueles. Simei no es una persona. Simei se levanta cada día y le echa polvo a tu espíritu. Y te dice hijo de Belial. Y te insulta. Y insulta tu llamamiento. Simei está en nosotros. Simei está en nosotros. Y el día que nosotros controlamos al Simei, cuando veamos Simei reales en la vida, vamos a tener un espíritu de misericordia y de perdón. Simei, como usted, es rescatable. Todos somos rescatables, aunque haya en nosotros el espíritu de Simei. Todos somos rescatables. Hay personas que pueden haber sido como Simei, pero pueden vivir con el rey. En la casa del rey, aún la casa de Benjamín sobrevive. David fue llamado a permitir a Benjamín sobrevivir. Si usted mira su propia vida, se dará cuenta como yo me miro hoy. Fracasos y errores, reacciones, carácter. Todas esas cosas que nos han hecho huir de Dios. Si miramos nuestro carácter hoy, miramos a Simei. Y nosotros estamos reflejados en ese hombre. Pero amado, Simei es el espíritu de la humanidad perdonada. Ahora, ¿cuál fue la clave de sostener a Simei durante tantos años? La clave fue lo que David le dijo a su hijo Saúl cuando estaba muriéndose. Ven conmigo a Primera de Reyes. David está muriendo. Salomón va a ser el rey. Y entonces David le habla a su hijo y le da unos consejos. Y entre esos consejos le da el consejo de cómo edificar y sostener la vida de Simei. Versículo 8 del capítulo 2 de Primera de Reyes. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón y le dijo, ven hijo. Y le fue dando consejos sobre su reinado. Miren el versículo 8, le empieza a hablar de varios hombres, le habla de Barzilai y le dice cómo le ayudó. Y dice aquí, versículo 8, también tienes contigo a Simei, ¿hijo de quién? De Gera. ¿Hijo de quién? ¿De dónde? De Baurín. Años después, yo creo que Simei había cambiado poco. Sigue refiriéndose a él como el ¿qué? ¿El hijo de quién? De Gera. ¿De la casa de quién? De Benjamín. ¿De dónde? De Baurín. Y menciona los tres elementos que hacían de Simei siempre una persona difícil de tratar. Simei no dejó de ser un combativo, un hijo de Gerar o de Gera, un combativo. No dejó de ser un batallador. No dejó de ser alguien que siempre estaba en pleitos y peleitas. No dejó de serlo. Le dijo, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín. Mas él mismo descendió a recibirme y yo le juré que no lo mataría a espada. No lo mataría a espada. Quédate un momentito ahí. Las dos respuestas de Abisai hacia las ofensas de Simei fueron déjame que le corte la cabeza. Déjame que le corte el cuello. Deja que lo elimine. Diego mío, usar el hierro contra la ofensa. El hierro es la espada. Y la espada es la boca. Y los razones y los razonamientos se pueden usar muchas ocasiones. Se puede razonar, se puede hablar, se puede convencer, se puede explicar. Dile, pero este tiempo no se puede usar la espada. Y quiero decirle que si May siempre provoca usar la espada, siempre provoca hablar, siempre te provoca a justificar y a razonar, siempre si May provoca que tú tengas que responder, siempre. Si May siempre te hace sentir que tú también puedes contestar. Pero Dios le dijo a David, cambia la maldición por bendición. Permítele a Simei rectificar. Dale a Dios la ventaja. Si David le corta la cabeza a Simei en la primera ocasión, le hubiera quitado la posibilidad del arrepentimiento y de la humillación. La segunda vez, lo mismo, lo mismo. Ayer, David caminaba entristecido. Hoy David camina regresando. Ayer vivía en un día de angustia. Hoy vive en un día de restauración. Pero la espada siguió sin usarla. Si no usaste la espada en el día de la angustia, no la uses en el día de la restauración. Si no usaste el hierro en el día donde era mejor callar, no la uses en el día donde ahora puedes hablar. Y fue lo mismo que le dijo a Abisai. No podemos matar a Simei. No podemos cortarle la cabeza a Simei. No podemos hacer eso. El pueblo, el propósito, no se puede dañar por usar la espada. No hay más muerte más grande que la que nos ocasionamos a nosotros mismos con lo que hablamos. No hay más muerte más grande que esa. Nosotros mismos nos dañamos a nosotros mismos. Es duro no hablar en el día de la angustia, pero es más duro no hablar en el día donde reinas. Y David no lo hizo ni en un día ni en otro. Simei no quería matar a David. Si lo hubiera querido matar, le tira una lanza. Él no quería matarlo. Él quería amedrentarlo. Quería hacer ver que tenía razón. Entonces, él negó usar el hierro contra las piedras. Cuando las piedras representan y simbolizan insultos, maldiciones, afrentas, injurias, es mejor permanecer callado. Es mejor, es mucho mejor usar contra las piedras la humillación y no usar las palabras. En los días de la humillación, el hierro no se puede usar. En los días donde tu vida está quebrantándose, es mejor que solamente le hables a Dios. Es mucho mejor. Lo hemos expresado durante todos estos días. Es preferible permanecer callados. Es preferible permanecer en quietud. Que no cortemos el proceso de lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque Simei está dentro de ti y siempre te lleva a responder. Responde, dile. Di que no tiene razón en eso que dice. David se negó a usar el hierro contra la rebelión de Absalón. Si él la hubiera usado contra Simei, hubiera sido injusto. Él no quiso levantar la mano contra su hijo, tampoco entonces tenía que hacerlo contra Simei. David evitó pelear contra su propio hijo porque era su hijo de su entraña. Pero eso no le daba autoridad para poderlo hacer contra aquel que no era hijo de su entraña. David se negó a usar el hierro contra la rebelión, que era Absalón, pero también se negó a usar el hierro contra la injuria, que es Simei. Y si tú tienes la medida suficiente de carácter para no usar el hierro ni en la rebelión ni en la injuria, Dios te hace regresar al trono. El espíritu del hombre que está en usted, que no se deja provocar por todo lo malo que hay en nosotros. Si tú permites que sea Dios quien te respalde, Él te va a regresar a la victoria en tu vida personal. Simei no son personas, Simei es el espíritu que está en nosotros. Todos tiramos piedras, todos respondemos, todos nos ensañamos, todos somos oportunistas, todos miramos la manera de cómo hacerlo. Las maneras de responder de Dios no son las maneras de los hombres. El destino final de Simei era uno solo. La única manera de proteger a Simei es mantenerlo en Jerusalén. Cuando Dios, a través de David, le habló a Salomón, le dio una noticia y una instrucción. Le dijo: Simei ha estado conmigo todo este tiempo. Ahora escuche, le dijo David: yo no me he olvidado lo que él hizo. No me olvidé de las maldiciones, pero tampoco me olvidé de que él se arrepintió y yo pacté no tocarlo. Y hasta el día de hoy no lo he tocado. Pero quiero que sepas una cosa, Salomón. Simei siempre estará ahí. Y la única manera de que vas a hacer que Simei pueda ser controlado es solo una. Dile que no salga de Jerusalén. Y ahí es la clave. Pero ahora no lo absorberás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él. Y harás descender sus canas con sangre al Seol. Y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. ¿Qué le quiso decir David? Está en el capítulo 2, versículo 36. Después que muere, Salomón empieza a poner todo lo que le ha dicho su padre que haga. Y empieza a llamar uno por uno a los hombres que él le dijo que le llamara. Después envió el rey e hizo venir a Simei, versículo 36. Y le dijo, mira lo que le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí, y no salgas de ahí, no salgas ni a una parte ni a otra, quédate en Jerusalén. Porque sabe de cierto que el día que salieres o pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás, y tu sangre será sobre su cabeza. Y Simei le dijo al rey: la palabra es muy buena, es buena. Como el rey mi señor ha dicho, así va a ser tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Pero entonces, pasados 3 años, versículo 39, aconteció que 2 esclavos de Simei, esa es la palabra que se usa, esclavos de Simei, huyeron a Aquis, hijo de Maaca, rey de Gat, y dijeron y dieron aviso a Simei diciendo: he aquí que tus esclavos se han ido, se han escapado, están en Gat. Entonces Simei se levantó y ensilló su asno y fue a Aquis en Gad para buscar a sus siervos, pues fue Simei y trajo a sus siervos de Gad. Se le escapan 2 esclavos y él va por ellos. Como habían pasado 3 años y él vivía en Jerusalén y estaba en paz, desestimó el compromiso que había hecho y se fue. ¿Por qué él va por 2 siervos que se escapan? Digo conmigo: porque no fue capaz de perdonarlos. Porque no fue capaz de perdonarlos. Porque, amado, solamente aquel que puede concebir el sentido del perdón lo puede expresar a otros. Pero aquel que jamás ha perdonado no va a saber perdonar a otros. Aquel que no ha perdonado no va a saber perdonar a otros. Eso es lo que le pasó a Simei. Tiene la benevolencia de un rey que podía haberlo matado hasta 2 veces. Vive en Jerusalén cubierto por el propio rey. El rey le dice: edifica casa, o sea, significa que le dejó hasta los recursos para hacerlo. Edifícate casa y vive tranquilo aquí y no tendrás nunca problema, seguirás en paz. Y él vivió tranquilo en la casa, pero desestimó una vez más los tiempos. Una vez más, no entendió los tiempos. Una vez más, no entendió el pacto. Una vez más, se regresó al límite. Porque hay gente que vive en el límite, amado, y que no entiende que la única manera de subsistir es estar en el pacto. Y esa es la única forma en que Simei puede subsistir viviendo, es permaneciendo en el pacto. Usted, la única manera que tiene de domar su Simei es permaneciendo en el pacto. Porque como usted no permanezca en el pacto, el Simei se le va a revelar siempre. No hay otra manera. Han pasado 3 años, largos años, donde Simei está tranquilo. Pueden pasar 3 años en nosotros, pensando, bueno, ya estamos bien, ya estamos tranquilos, ya estamos en orden. Y dice el Señor, no, hijo, espera. Es un peligro. Cuanto más tiempo pasa, es un peligro, porque desestimas el Simei que hay en tu vida. Y el Simei hay que tenerlo siempre bajo el pacto. Al Simei hay que tenerlo siempre controladito. ¿Qué es lo que en realidad le dijo David a Salomón? Téntelo aquí, porque yo nunca me he fiado de él. Aunque ha estado aquí y se ha portado bien, nunca me he fiado de Simei, porque Simei. A la conducta humana, el corazón humano, amado, si no se pone bajo el pacto en Cristo, no se puede domar y dominar. Nuestro carácter sale, nuestras cosas van a salir. Si no es este año, el segundo, el tercero, el quinto, volverá a salir. La única manera de domar esto, amado, es meternos en el pacto en Dios y sujetar nuestro carácter en la presencia. Es la única manera. No pases este tiempo. No nos hagas pasar este tiempo. ¿Cuánto importa el tiempo que tenemos que estar así? Cuanto más seamos capaces de pasar tiempos quebrantados y humillados, más sujetamos a Simei. Pero si Simei ya se empieza a sentir seguro en nosotros, Simei se va a levantar. Ahí dice que entonces Salomón la mandó a llamar y le dijo, ¿por qué tú te has ido? En realidad, de una forma inocente, entre comillas, él regresó a Jerusalén. Nada aparente malo había hecho, pero había transgredido la ley. ¿Y sabe qué hizo? Salomón lo mató. Lo ajustició. La humanidad está perdida. Y la única manera de que nuestra humanidad pueda ser sujeta es permanecer en Jerusalén, que representa la presencia, el lugar, la comunión, el pacto en Cristo. No hay otra manera. Si nosotros esporádicamente salimos de Jerusalén, Simei va a seguir descontrolándose. No hay otra forma, no hay otra pelea. No hay otra manera de ganar la batalla contra los atributos de la humanidad en nosotros. Es haciendo que nuestro carácter y nuestras vidas permanezcan. Esta palabra no tiene que ver con personas. Tiene que ver con mi vida, con lo que Dios revela a mi corazón, con las cosas que el diablo se ensaña cuando tú estás humillado. Porque el diablo es cruel cuando tú estás humillado. Y cuando tú estás quebrado, viene con todo lo que pueda hacer contra ti viene. Y te quebranta y te humilla. Y te dice que no sirves y que no vas a poder. Y te dice que huyas. Entonces no son personas, Simei. Simei es el espíritu de la humanidad, amado, que necesita. La única forma de ser restaurado es llevado al perdón de Dios. La única manera de que tú puedas ser una persona libre, primero perdónate a ti mismo y después permite el perdón y la misericordia para los demás. Acepta el perdón de otros y dalo a otros. Administralo en otros. No dejes, no permitas, no hagas posible. No lo hagas. Que Simei se salga del pacto. No dejes que se salga. Años después, Simei es el mismo hombre. Hijo de Gera. ¿De la casa de quién? De Saúl, de Benjamín. O sea, no ha cambiado. Sigue estando igual. No reconoce límites. No respeta el pacto. No ha entendido la misericordia. No camina en el orden. Siempre en los límites. Siempre en el borde. Siempre regresando a las cosas de atrás. Inocentemente, aparentemente perdió el pacto. Pero él no fue capaz de perdonar a 2 esclavos. y los trajo a la fuerza. Ese es el término que se usa ahí, los trajo a la fuerza. La palabra que usa para decir traerlos, los trajo encadenados, algo que el mismo rey David no había hecho con él. No fue capaz de pagar con medida la gracia recibida. No fue capaz con la misma medida. Y aunque aparentemente hay un error inocente, él se perdió. El costo fue muy alto y las vidas se pueden perder. Hay dos maneras de perder a Simei. Uno, arrancarle la cabeza y no permitirle la rectificación. Y dos, permitiendo que Simei siempre se salga del pacto. No hay otra manera y no hay otra forma. Permitir el nivel de la misericordia y el nivel de la humillación para que con la misma medida con la que somos medidos podamos medir a otros. El segundo, no puedo dejar a Simei que se salga del pacto. Si Simei se sale de la presencia, si Simei camina en el borde y en el lindero, no hay rescate para él. No puedes salirte del lindero. Si tú no dominas al Simei que está dentro, entonces no va a haber otra manera de poder establecer el reino. No hay otra forma. Fue lo que Dios le dijo a David, y David se lo dijo a Salomón. Esto es el Simei que todos llevamos dentro. El espíritu, diga conmigo, el espíritu de la humanidad perdonada.